Pues vamos a abrir nuestras Biblias. Voy a invitar a abrir sus Biblias en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Cinco. Gloria a Dios. ¿Ya están ahí? El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer unos cuantos versículos para iniciar la bendita palabra de Dios de esta tarde. Amén. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos serán llamados, ellos serán, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado cuando sois por mi causa vituperados y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiéndoos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Amén. Vamos a orar, Dios. Te damos honra y gloria. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Qué hermoso es poder venir a tu presencia y poder deleitarnos en la misma. Y poder, Señor, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente y poder recibir esa parte tan especial que viene de tu corazón, Padre. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos en esta tarde de poder abrir nuestro corazón y poder recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a continuar con la serie que es acerca del discipulado o discípulos del Señor. En el primer tema, el pastor compartió ser discípulos. El segundo tema, discípulos que no ejercen, ¿se acuerdan? 3, 4 y 5 es construyendo discípulos. Amén. Construyendo discípulos. Y este es el tema número 6 y vamos a compartir discípulos comprometidos con Dios. Amén. Discípulos comprometidos con Dios. En este tiempo Dios está buscando gente, Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos para pagar un precio. Un precio, ¿verdad?, que verdaderamente no se puede comparar con lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. Imagínense, Dios invirtió su propio Hijo para salvarnos, para rescatarnos, para estar en una posición mejor, tanto que el Señor invirtió su vida, su tiempo, su dedicación. Verdaderamente, a través de los evangelios podemos ver la biografía de Jesucristo. Podemos ver claramente cómo Él tenía esa entrega, esa pasión, esa dedicación a Dios, y que nada lo hacía cambiar. El único objetivo que Él tenía es agradar y complacer a Dios. Dice: yo no he venido para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre. Y aquí el Sermón del Monte habla acerca de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y obviamente le está hablando a sus discípulos, porque dice el versículo 1: viendo la multitud, subió al monte. Esta parte, ¿verdad?, cuando en la Biblia habla de multitud, habla de necesidad, habla de que Dios pone su mirada en el hombre y que Dios de alguna manera quiere otorgar al hombre la redención, la salvación, ¿verdad? Pero desafortunadamente, como el tema que compartía nuestro hermano Jonathan, mi hijo, discípulos que no ejercen. ¿Cuántos discípulos en este tiempo no están ejerciendo, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos solamente de nombre? ¿Cuántos se llaman cristianos, pero que verdaderamente no están ejerciendo? Y estando en oración, el Señor me dio esta palabra para la iglesia, ¿verdad? Un discípulo comprometido. ¿Habrá diferencia de un discípulo a otro? Yo creo que sí, ¿verdad? Habrá mucha diferencia. Y ahorita vamos a entrar en materia, pero quiero más que nada hablar algunas definiciones de lo que es un discípulo. ¿Alguien sabe qué es un discípulo? Alguien que está aprendiendo, ¿verdad? Vamos a ver el significado de discípulo para entrar en materia. Definición del discípulo. Discípulo es un término que tiene su origen en el vocablo latino y que quiere decir, se refiere a un individuo que sigue una determinada doctrina. Y para que exista un discípulo o un seguidor, es necesario que exista un maestro, ¿verdad? Alguien que también es alguien que se sienta al lado de su maestro, fíjate bien, y dice, y se deja enseñar por él. Es alguien que se sienta al lado de su maestro. ¿Cuántos saben que es importante sentarnos? Cuando una persona va a recibir una buena noticia o una mala noticia, si se han fijado que dice, ¿sabes qué? Tengo que decirte algo, pero quiero que te sientes. Porque cuando nos sentamos como que hay más atención, como que verdaderamente estamos dispuestos a recibir de parte de Dios, como que estamos dispuestos a ser enseñados por Él. Entonces, es importante, hermano, que un discípulo se siente al lado de su maestro y se deja enseñar por él. Y hablando con él, ¿verdad? Se va a seguir corrigiendo a través de su doctrina, a través de lo que él está enseñando, y es un seguidor, un discípulo es un seguidor del maestro. Y aquí, hermano, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, fíjate, dice, sentándose, ¿qué dice? Vinieron a él sus discípulos. Qué interesante, hermanos, cada vez que Dios abre su boca y empieza a hablar, ¿ven? Dios abre su boca y empieza a hablar a través de su palabra y a través de todo lo que Dios está estableciendo en su palabra. Bueno, aquí el Sermón del Monte es del capítulo 5 al capítulo 7, son tres capítulos completos del Sermón del Monte, y se denomina el Sermón del Monte porque Jesús lo enseñó, es una serie de enseñanzas que Él dio a sus discípulos por varios días, y se titula el Sermón del Monte porque Él lo declaró en una colina bajo en Capernaum. Y aquí, hermano, las bienaventuranzas está hablando de algunas características, algunos principios a través de los discípulos. Quiero que también me acompañen, por favor, al Evangelio según San Juan. En el capítulo 13, versículo 34 y 35, por favor. El Evangelio según San Juan, 13, 34 y 35. Aquí está Jesús hablando, determinando algo muy importante para el discípulo. Algo muy importante para el cristiano, para nosotros, que verdaderamente queremos estar comprometidos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también améis unos a otros. Y fíjate bien lo que dice el versículo 35. Y en esto conocerán todos, ¿qué cosa? Que soy mis discípulos si tuvieran el amor los unos para con los otros. Amén. En esto conocerán todos que fueran mis discípulos. Yo no sé, esto me llama mucho la atención. Si verdaderamente la gente está notando o está percibiendo si somos cristianos o no. Pero hay un ejemplo muy claro en la Biblia. de la iglesia neotestamentaria, que ellos se movían por el amor. Y dice que tenían en común todas las cosas. Era como una gran familia donde no existían las jerarquías, donde todos procuraban ayudarse, donde todos se preocupaban todos los unos por los otros, todos procuraban el bien por los demás. El lema fundamental de esta comunidad que aparece aquí en la Biblia era trabajar juntos para el bien común, y a su vez también ellos servían a Cristo, difundiendo su palabra a toda la región, ¿verdad? Entonces, esta ideología religiosa también y no religiosa han intentado igualar muchas corrientes. Un caso semejante es de los Qubits, que era una comunidad judía donde la unidad y el bien común era el principal sustento del grupo. Tenemos también el caso del comunismo también, que quisieron imitar también esta ideología, ¿verdad? Pero no hubo resultados positivos. En la actualidad, los discípulos de Jesús, ¿verdad?, ahora se le llama como cristianos. ¿Y qué es un cristiano? Un cristiano es una persona como Cristo, un adherente de Cristo, una persona, fíjate bien, que sigue a Cristo. Una persona que se identifica con el pensamiento de Jesucristo, con todo lo que Él enseñó. Por eso es importante analizarlo a través de las Escrituras, todo lo que Él enseñó. Y vamos a ver en esta tarde, ¿qué es un verdadero discípulo? Amén. ¿Qué es un verdadero discípulo? Y quiero mencionar otra vez el pasaje que Jonathan estaba compartiendo en Lucas 14, 26, por favor. Vamos al Evangelio según San Lucas. Hay un precio muy alto que pagar para poder complacer a Dios, para poder agradarle. Hay un precio que pagar. Dice, ¿ya están ahí? Lucas capítulo 14. Vamos a leer desde el 25. Fíjate, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, esta palabra es muy importante porque ahí el Señor está recalcando, ¿verdad? Él iba caminando y gente le seguía. Qué importante es que Jesucristo nunca estaba solo, ¿verdad? Siempre andaba acompañado de multitudes. Había personas que solamente lo estaban cuidando para cuando lo vieran, le seguían. Y esto me llama mucho la atención porque dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose pues hacia ellos, les dijo, o sea, él se volteó hacia ellos y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, e hijos, hermanos, hermanas, fíjate bien, aún su propia vida, fíjate qué tremendo, ¿no? ¿Qué dice? No puede ser mi discípulo. Y hoy en día, hermano, Dios está hablando, hombres y mujeres, a ser comprometidos con Dios. Pero verdaderamente, ¿qué entendemos por ser comprometidos con Dios? ¿Qué representa eso? ¿Simplemente sería nada más venir a la iglesia los domingos? ¿O sería nada más de vez en cuando buscarle cuando hay necesidad o cuando hay una ocasión? ¿Verdad? Aquí dice claramente, si alguno viene a mí, fíjate bien, dice, si alguno dice ser discípulo, o si alguno dice ser cristiano, y no aborrece, ¿verdad? No aborrece. No quiere decir que tengamos que odiar a nuestra familia, sino que muchas veces nuestra familia a veces nos impide servirle a Él. A veces nos impide nuestra familia el ser comprometidos con Él, el estar en comunión con Dios, el estar comprometidos con Dios. Porque verdaderamente hay muchas cosas que nos están impidiendo servir al Señor. Y aquí Dios es claro en su palabra que Dios quiere que nos comprometamos siempre con Él. Amén. Dios quiere algo más de nosotros. Yo creo que muchas veces nos quedamos cortos con lo que le estamos ofrendando a Dios. ¿Qué es lo que estamos ofrendando a Dios? Y hermano, lo que más anhelamos ver en los discípulos es que seamos copias del Señor, ¿verdad? Cuando ustedes sacan una copia y si no sale la copia, si no sale exactamente igual, no le convence esa copia, ¿verdad? Y saca otra copia hasta que salga exactamente igual. Imagínate, ser una copia de Jesucristo, hermano, representa muchas cosas para nosotros hoy día, ¿verdad? Ser una copia del Señor representa un compromiso, una entrega, una dedicación, una pasión, dedicarle tiempo, ¿verdad?, a las cosas de Dios. Yo creo que de alguna manera, hermano, Dios quiere hablarnos en este tiempo. Amén. Y la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para discípulos se trata de un aprendiz. Yo creo que todos estamos aprendiendo y todos necesitamos aprender cada día de Dios. Amén. Sin embargo, a veces no estamos dispuestos a aprender. Quizás vengamos a la iglesia, pero no estamos dispuestos a aprender. ¿Por qué? Porque no estamos comprometidos con Dios. Y ahorita, no sé, me gustaría escuchar alguna definición de lo que entendemos verdaderamente, ¿qué es estar comprometidos con Dios? Porque a veces como que no lo entendemos o lo confundimos, amén. ¿Usted qué piensa acerca de un compromiso con Dios? ¿O cómo pudiera usted describirme a algún discípulo que esté plenamente comprometido con Dios? ¿Sí estamos captando el mensaje que Dios quiere darnos en esta tarde? ¿Cómo podría usted describir una persona que está 100% comprometido con Dios? Hemos escuchado muchos casos de gente que se compromete con el hombre y le es fiel, le es leal y hace hasta lo imposible por agradar a esa persona o seguirla o complacerla o hacer exactamente lo que esta persona le dice, hablando humanamente. Pero ¿cuántas veces nosotros no estamos comprometidos con Dios? ¿Qué pudiera ser o cómo podemos describir una persona que verdaderamente está comprometido con Dios? Para que verdaderamente la gente pueda entender que somos cristianos. Hay veces que la gente tiene que adivinar que somos cristianos. Amén. Oye, ¿tú eres cristiano? Pues yo creo que sí, ¿verdad? A ver, dígame una cosa. ¿Cómo puede usted describir una persona comprometida con Dios?
Un reflejo de Él.
Pero algo práctico. O sea, ¿cómo puedes reflejar a Dios en tu vida?
Por su manera de vivir, de actuar.
¿Qué más? ¿Qué piensan más acerca? ¿Cómo podemos nosotros describir una persona que está comprometida con Dios? Porque si bien es cierto, siempre se le ve y se le nota una persona que ama a Dios, ¿no es cierto?
Sí.
¿Usted cómo puede ver que una persona ama a Dios?
Servicial.
¿Mande?
Servicial.
Una persona servicial, muy bien. Una persona por sus frutos, dice la hermana, una persona que no es rencorosa. ¿Qué más?
Una persona de oración.
Una persona de oración. Amén. Mire, quiero compartir algunas virtudes o algunas cualidades de un discípulo. Yo quiero que entendamos bien verdaderamente nuestra función, nuestro papel como cristianos, como hijos de Dios. ¿Verdad? Quiero compartir algunas cualidades, algunas virtudes de lo que representa o lo que es un discípulo. Y si usted quiere apuntarle ahí, el número uno. Vamos a ver, tengo 10 cualidades de un verdadero discípulo en mis notas. Hay muchísimas, Yo esta semana me empapé del tema y de veras que cuando, entre más escarbas, más sacas, y la palabra de Dios, hermano, es una fuente inagotable, que siempre, siempre estás buscando y siempre Dios te está dando, Dios te va a dar más y más de la manera que nosotros le busquemos. Por eso dice la palabra de Dios en San Juan 5:39, Jesús hablando: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y sabe usted lo que significa escudriñar? Escudriñar significa cavar hondo. O sea, es como cuando una persona va en busca de un tesoro, y si quiere encontrar ese tesoro, no lo va a encontrar ahí por encimita, ¿verdad? Dice, el significado de la palabra escudriñar es cavar hondo. O sea, tenemos que excavar, buscar, hasta que Dios nos hable, hasta que Dios nos enseñe sus propósitos. Amén. Entonces, a medida que nosotros le vamos buscando, Dios nos va a estar llenando más y más. Y a la medida que nosotros vamos a ser llenados, vamos a ser más comprometidos con Dios. Amén. Entonces, vamos a ver algunas cualidades de lo que es un verdadero discípulo. Número uno, apasionadamente comprometido con Jesús. Amén. Fíjate bien lo que es esta cualidad. Apasionadamente comprometido con Jesús. No solamente dice este punto, no solamente comprometido con Jesús o con Dios, pero dice apasionadamente comprometido con Jesús. Dios lo está llamando a acercarse, a aprender de Él, para que seamos llenos de Dios. Y ese es el versículo que acabamos de leer de Lucas 14:25, amén. Fíjate bien que lo que es una persona apasionadamente comprometida con Dios, con Jesús. Una persona que está apasionada, que la pasión, lo primordial de su vida, lo esencial, es agradar a Dios. Amén. Si entendemos el punto, o sea, ¿qué es estar apasionadamente comprometido con Dios? Cuando una persona está comprometidamente con Dios, hermano, va a hacer la voluntad de Dios y va a hacer hasta lo imposible por agradar a Dios, por complacerle, por obedecerle, por seguirle. Amén. Y va a ser un esfuerzo sobrenatural para agradarle a Él. Fíjese, yo escuché un ejemplo de una persona moribunda que estaba pasando por el desierto. Una persona moribunda, imagínate, por el desierto. Tenía una enfermedad muy fuerte que no le permitía seguir adelante. Y esa persona tenía dos opciones. Una, o dejarse morir ahí en el desierto no hay nada. Y muchas veces Dios nos tiene que pasar por el desierto, amén. ¿A cuántos Dios los ha llevado al desierto? Y fíjate, me llama mucho la atención cuando Dios llama a la gente en los pasajes de la Biblia, o sea, en la Biblia, los personajes bíblicos, se da cuenta que siempre los llevaba al desierto. Cuando esa persona iba por el desierto y estaba moribunda, estaba a punto de fallecer, y él tenía solamente dos opciones: o dejarse morir ahí en el desierto, o seguir caminando a ver si alguien le ayudaba. Por un momento dice que él se sintió solo, triste, cansado, atribulado, angustiado, con mucha depresión, con mucha angustia, mucha incertidumbre de qué iba a pasar con su vida. Y por un momento él quiso dejarse morir ahí en el desierto. Sin embargo, él pensó, dijo, bueno, si me dejo morir aquí en el desierto, pues ya se acaba mi vida. Pero mejor voy a caminar hasta ver a dónde llego. Y él fue salvado. La gente le ayudó, o sea, siguió caminando hasta que encontró la ayuda. ¿Y cuántas veces nos dejamos vencer por cualquier situación o por cualquier cosa? Yo quiero, hermano, que el Señor haga algo nuevo, algo grande, algo diferente en cada uno de nosotros. Que verdaderamente estemos apasionados por Dios, amén. Que haya una pasión, que Dios encienda esa chispa a través de su Santo Espíritu. Pablo le dijo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti, que fue dado por la imposición de manos. Yo creo, hermano, que necesitamos encendernos, que necesitamos apasionarnos por Dios. Y ese es el punto. Fíjate, apasionadamente comprometido con Jesús. No apasionadamente comprometido con un partido político. No apasionadamente comprometido con alguna fuente, alguna persona. ¿Te das cuenta? Fíjate, yo he visto gente, yo conozco mucha gente, ahí en la barbería he conocido muchísima gente en la política, y veo la gente en la política está muy apasionado por ellos, por la política. Y están al pendiente de todo lo que está pasando y hacen sus pitis, hacen cualquier cosa por agradar al hombre. Yo me pregunto, ¿por qué la gente se apasiona por el hombre? Cuando Dios está buscando verdaderamente que nosotros nos apasionemos por Él. Amén. Entonces, un verdadero discípulo, hermano, se caracteriza por alguien, una persona que se apasiona, que se compromete, que vive pendiente de lo que Dios quiere hacer en su vida, que está al pendiente a la voz del Espíritu Santo de Dios, que continuamente está en comunión con Dios, que continuamente está leyendo su palabra, está nutriéndose con la misma para poder caminar, para poder seguir adelante. Amén. Número dos, el segundo punto, la segunda cualidad de un verdadero cristiano o discípulo. Fíjate bien, dice, amor extraordinario por las personas. ¿Se acuerda lo que leímos al principio? Amor extraordinario por las personas. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os dejo. Fíjate, eso como que se nos olvida, ¿verdad? Cuando tú tienes una necesidad, cuando tú ves una necesidad en los demás, ¿qué piensas? ¿Ayudarla o ignorarla? Tenemos solamente dos cosas, dos opciones. Y fíjate, una persona que se topa contigo no es una casualidad, sino una persona que Dios permite que te cruces con él es para ayudarla. Porque si bien es cierto, yo he entendido esto, que cada persona, sea quien sea, tiene una necesidad. Llámese económica, llámese espiritual, física, moral, psicológica, en todos los sentidos. Cualquier persona, mano, cualquier persona que me menciones aquí, aún el mismo presidente de la República, tiene una necesidad. Y esa necesidad Dios quiere llenarla. Yo he aprendido a captar esto a través de mi trabajo. Yo he aprendido a valorar y a ponerme los zapatos de los demás, ¿verdad? Fíjate, un amor extraordinario por las personas. Jesús, hermano, demostró claramente ese amor tan especial por cada uno de ellos. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Jesucristo no decía, no, sabes que tú te amo, a ti no, a ti tampoco y a ti menos. Imagínate que el Señor le dijera eso. Y a veces nosotros actuamos en contra de Dios. ¿Sí o no? Fíjate, un amor extraordinario por los demás. Es importante que analicemos esto. Que verdaderamente, hermano, cuando tú sientes carga por una persona, ¿qué haces? Nomás tienes dos cosas, ¿verdad? Número uno, ayudarla. O número dos, ignorarla. Y muchas veces optamos por la segunda, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí están aquí o no? Sí. Nomás tenemos dos cosas que hacer. Número uno, ayudarla. Y número dos, ignorarla. Y yo quiero, hermano, que Dios nos ayude, que Dios nos dé la habilidad y la capacidad y la carga. Que verdaderamente nosotros nos pongamos en el papel de esa persona, sea quien sea. Imagínate, nuevamente le repito, si el Señor diga, yo te amo a ti no, a ti tampoco y a ti menos. Vean la mentalidad de nuestro maestro, de nuestro Señor, vean la mentalidad que Él tenía. Imagínate, me gusta mucho lo que dice Salmo 45, que habla de, es un salmo mesiánico, no sé si lo han leído, que dice, la gracia se derramó sobre ti, eres el más precioso de todos los hombres. Lean el Salmo 45, se los dejo de tarea, en una oportunidad que tengan, y habla verdaderamente la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, cómo la gracia lo acompañaba siempre, amén. Miren lo que dice Salmo 45, vamos a leer nomás unos versículos. Mire cómo se dirige el salmista, dice Salmo 45, ¿ya están ahí? Dice, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Versículo 2. Obviamente es un salmo mesiánico y aquí está refiriéndose obviamente al maestro de maestros, al señor de señores, al más maravilloso ser que ha existido en todos los tiempos, y ese es el Señor Jesucristo. Versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Amén. Hasta ahí. Qué tremendo salmo. Ahí describe claramente la gracia que el Señor tenía. Yo me imagino que los discípulos fueron privilegiados al ver, al convivir, al tratar al maestro. Y yo creo que ellos reflejaban también más tarde eso. Amén. Pero ahora también nosotros no estamos huérfanos. Ahora nosotros nos acompaña nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Y esa es mi oración, esa es mi petición, hermano, en este maravilloso mensaje, que la gracia de Dios se derrame en nuestras vidas y que por fin nosotros podamos transmitir el amor de Dios en nuestros corazones. Amén. Fíjate, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Amén. Y dice, la gracia se derramó sobre tus labios, sobre los labios del maestro. ¿Qué es lo que hablaba? ¿Qué es lo que pronunciaba? Imagínate los labios del maestro quejándose. ¿Puedes imaginarte al maestro quejándose? Ay, Señor, no, ya me hartaron estos discípulos, yo nomás no me dejan ni sol ni sombra. Y no entienden. Señor, son bien berrinchudos, son bien cabezones, no entienden. Imagínate el Señor quejándose con el Padre. Pero me encanta este salmo porque dice, la gracia se derramó sobre tus labios. Y es lo que nosotros... Es lo que Dios quiere, hermano, que la gracia de Dios sea derramado en nuestros corazones para que de esta manera nosotros podamos transmitir ese amor por los demás. Yo creo, hermano, que si, yo creo fielmente que si nosotros nos adentramos al maestro, acuérdense, somos discípulos del Señor y un discípulo es una persona que está cada día aprendiendo. ¿Sabes qué, Señor? Quizás en esta área te he estado fallando, pero ayúdame por favor. Entonces, número 2, amor extraordinario por las personas, amén. Y mire también lo que dice, bueno, este ya lo leímos, solamente se lo recuerdo, Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os dejo, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Y lo que le dice es el 34, y el 35 dice... Y en esto, fíjate bien lo que dice el maestro, el Señor. Y en esto conoceréis que son mis discípulos, si tuvieran el amor los unos con los otros. Yo creo, en ese sentido, nos hemos quedado muy cortos. Yo creo que tenemos que ser más sensibles al Espíritu Santo de Dios y tenemos que conocernos más. A veces, quizás nosotros nos conocemos un poco aquí. A veces, una vez nos vemos a la semana y no estamos interesados en ver cuáles son tus necesidades. Amén. Entonces, hermano, el punto número dos, ¿cuál fue? Un amor extraordinario por los demás, y sea quien sea, no solamente a los hermanos de la iglesia, sino a los de allá afuera también. Porque acuérdense lo que dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, y es que nos desmayemos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien, ¿a quién? A todos, amén. Pero mayor a los de la familia de la fe. Yo quisiera, hermano, pedirle al Señor que en esta tarde Dios nos ayude en ese sentido. Que nuestro amor realmente empiece a crecer, a crecer, a crecer. Y según la palabra de Dios, dice que nuestro amor va a crecer. Si nosotros vamos a amar más a Dios, es cuando más leemos su palabra, cuando más tenemos comunión con Él y cuando más vamos a sentir compasión por los demás. El punto número tres, o la cualidad número tres de un verdadero discípulo, es el corazón de un siervo. El corazón de un siervo. Fíjate bien, hermano, que la verdadera grandeza comienza con la humildad. ¿Sí? Entonces, el tres, hermano, es el corazón de un siervo. Jesucristo, hermano, dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y lo decís bien porque lo soy. Si vuestro maestro y vuestro señor ha lavado los pies, ¿cuánto más deben hacerlo los unos a los otros? Amén. La Biblia nos dice que para ser grande, primeramente hay que aprender a servir. ¿Sí o no? Dice también la frase: el que no sirve, no sirve. Amén. Entonces, hermano, tenemos que empezar a trabajar. Y el corazón del siervo es el discípulo que se preocupa por trabajar, por hacer lo que haga falta. Amén. Porque verdaderamente yo creo que nos estamos quedando aquí también muy cortos. Miren lo que dice en Mateo 23:11. Por favor, me acompañan. ¿Cuántos saben que es importante para un discípulo del Señor servir? Dice Mateo 23:11, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. ¿Sí? El que es el mayor entre vosotros, sea el siervo. O sea que en el discipulado, un discípulo, un cristiano, no hay jerarquías. Hermano, delante de Dios, todos, absolutamente todos somos iguales. Amén. No hay unos más que otros. Dios a todos nos ve por iguales. Pero es importante que nosotros aprendamos a servir. La Biblia dice que en el Filipenses, también capítulo 2, que Jesucristo tomó la forma de siervo. Hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Se hizo siervo. Él sirvió y Él verdaderamente puso el ejemplo. Amén. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a tener un corazón de servicio. Yo creo que se destacan más los que sirven que los que no sirven. ¿Sí o no? Y yo creo que, hermano, yo creo, verdaderamente estoy convencido plenamente de eso, que todos necesitamos de todos. Todos necesitamos de todos. Dios no quiere que seamos llaneros solitarios, ¿verdad? Que andemos ahí nada más por nuestro lado. Yo creo que todos necesitamos de todos, y tener un corazón de siervo, hermano, es pues semejarse más cada día al Maestro, a Jesucristo. Fíjese, mire lo que dice en Filipenses 2. Miren las cualidades y características que el maestro tenía. Primeramente, el apóstol Pablo empieza diciendo, él quiere transmitir todo lo que el Señor hacía en la vida de los discípulos. Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? El que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, fíjate bien, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Hermano, yo creo que todos estamos de acuerdo en esto, que Jesucristo realmente cumplió con su papel como el papel que vino a traer aquí en la tierra, como maestro, como líder. Tenemos el mayor ejemplo por excelencia que es el maestro. Y si verdaderamente tú te consideras un cristiano, si tú verdaderamente tú te consideras un seguidor del Señor, tenemos que tener un corazón de siervo. Amén. Ese es el punto 3, el 4. Número 4, sensible y sometido al Espíritu Santo de Dios. Amén. Qué interesante se me hace este punto. Amén. Fíjate bien, sensible y sometido al Espíritu Santo de Dios. Cuando nos conectamos y estamos completamente sometidos al Espíritu Santo, hermano, automáticamente nos conectamos directamente con Dios. Y podemos conocer el corazón de Dios. Yo creo que el Espíritu Santo nos puede revelar, nos puede transmitir, nos puede mostrar verdaderamente cómo está el corazón de Dios en este tiempo. ¿Cómo está el corazón de Dios? Hace poco una persona me decía, oye, pastor, pues dicen que ya es tiempo de lluvia, pero no llueve. ¿Por qué no llueve? Pues yo creo que Dios quiere hablarnos a nosotros en este tiempo. Amén. ¿Cómo será ahorita el corazón de Dios? ¿Cómo podemos describir el corazón de Dios? Cuando nosotros nos metemos en oración, nos metemos en su palabra y podemos entender claramente que hay un dolor ahorita en el corazón de Dios por la preocupación del cristiano, que no hay un compromiso, que no hay seriedad, que no hay responsabilidad. ¿Sí o no? Y para conocer esto y para saber esto, hermano, necesitamos ser sensibles y estar sometidos al Espíritu Santo de Dios. Yo leí un libro que algo se me grabó mucho, la cosa más fácil del mundo y la cosa más difícil del mundo. La cosa más fácil del mundo, ¿sabe qué es? Ofender al Espíritu Santo de Dios. Y la cosa más difícil es no ofenderlo. Dice la Biblia que no contristamos al Espíritu Santo de Dios. Que Dios quiere que nosotros verdaderamente nos sometamos al Espíritu Santo. Cuando verdaderamente nosotros tenemos comunión con Dios por medio de su Santo Espíritu, hermano, yo creo que la perspectiva de nuestra mentalidad como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, cambia radicalmente. Amén. ¿Le has preguntado muchas veces al Espíritu Santo, qué quieres que yo haga en estos momentos? ¿Le has preguntado al Espíritu Santo hacia dónde tienes que dirigirte, hacia dónde quiere que Él llevarte? Y me llama mucho la atención, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 26 del libro de Hechos, cuando dice que el Espíritu movió a Felipe y le dijo, ¿sabes qué? Acércate a ese carro. ¿Se acuerdan del pasaje? Acércate a ese carro. Y cuando él se acercó, dice que el etíope, la persona que iba en un carro, que iba leyendo el pasaje de Isaías, y él escuchó el pasaje, él escuchó la lectura de este discípulo que estaba acercándose a Dios, y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Le digo, ¿cómo puedo entender si no hay alguien que me lo explique? Y ahí dice la palabra de Dios que Felipe, el evangelista, empezó a explicarle de principio a fin y le presentó el evangelio a este hombre, de tal manera que en un momento que siguió en su camino, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Amén. Posteriormente, cuando ya él se convirtió en el etíope, dice la Biblia que el Espíritu lo arrebató nuevamente a Felipe y ya no lo vio jamás. Eso se me hace muy interesante, amén. Que podamos ser guiados por el Espíritu Santo, que podamos ser algo sobrenatural en este tiempo, que empezamos a trabajar. Amén. Entonces, número 4, sensible y sometido al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted recibe a Jesús como su Señor y su Salvador, hermano, el Espíritu Santo empieza a morar en cada uno de ustedes. Es importante mencionar este punto, esta característica de un verdadero discípulo, que tiene que estar sometido, tiene que estar sensible y sometido al Espíritu Santo de Dios. Porque ahora el Espíritu Santo, Él es nuestro maestro ahora. Dios nos habla a través del Espíritu Santo de Dios. Y Dios nos enseña, Dios nos guía, Dios nos fortalece a través del Santo Espíritu de Dios. Pero tenemos que ser sometidos a Él. ¿Por qué? Fíjate bien lo que dice Juan 14, 16 y 17. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 16 y 17. ¿Ya están ahí? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, fíjate bien lo que dice, vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Qué tremendo, ¿no? Dice, bueno, leí el 17, pero del 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros, ¿cuándo?
Para siempre.
Para siempre. Yo les invito, hermano, que nos identifiquemos más y más cada día con el Espíritu Santo de Dios. Que dejamos, hermano, que Él nos moldee, que Él nos cambie, que Él nos enseñe lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. ¿Sí me entendió lo que les dije hace ratito? Que la cosa más difícil que hay en la vida es no ofender al Espíritu Santo de Dios. Y la cosa más fácil que hay en la vida es ofender al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros lo ofendemos con tantas cosas que a veces hacemos que van en contra de la palabra? Amén. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. ¿Por qué dice otro? Porque ya Jesucristo ya se estaba despidiendo de sus discípulos. Fue un privilegio, yo creo, para los discípulos palpar al Maestro, verlo, ver cómo de sus labios emanaba esa gracia, ese amor tan grande. Pero también, hermano, podemos sentir también ese amor tan grande con el Espíritu Santo de Dios. A veces, ¿no te ha pasado que a veces estás triste, tienes algún problema, alguna necesidad muy fuerte? Cuando te postras en oración y sientes un abrazo, un calorcito hermoso del Espíritu Santo de Dios, y te fortalece y te habla y te dice, sabes que yo estoy contigo, no te preocupes, todo va a salir bien. De veras que el Espíritu Santo ha sido hermoso, yo creo que con cada uno de nosotros, amén. Si puedes sentir ese calor, puedes sentir esa voz que te habla y que te aliente, que te anima y que dice, vamos, vamos, sigue adelante, no desmayes, yo estoy contigo, amén. Número 5, Fíjate bien, también este punto yo creo que es importante. Dice, gobernados por la autoridad de la palabra de Dios. ¿Sí? Gobernados por la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Fíjate bien lo que dice en San Juan 8, 31 y 32. Gobernados por la palabra de Dios, dice Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fíjate bien, yo creo que tenemos que ser gobernados por la palabra de Dios. Hay personas que dicen, no, pues voy a ver qué Dios me habla hoy, ¿verdad? No se pone a orar, pone a barajar su Biblia y dice, aquí, a ver, y saca el texto de Judas y Orcoda. No, 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 no. Ese no es. Y luego saca otro versículo y dice, ve y tú haz lo mismo. Pero hermano, yo creo que tenemos que ser contundentes con lo que hacemos. Amén. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchas veces nosotros no permitimos que la palabra de Dios tome, nos gobierne y tome autoridad sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces decimos, bueno, esto sí me conviene, esto no me conviene, aquello menos me conviene. Entonces, cuando la palabra de Dios no tiene autoridad sobre nosotros, ¿qué es lo que está pasando? ¿Somos discípulos o no somos discípulos del Señor? Qué tremendo, ¿verdad? Ignorar ciertos pasajes de la Biblia. Y Dios, hermano, nos habla siempre a través de su palabra, a través de las circunstancias, a través de la palabra profética, a través de la palabra hablada, a través de muchos medios. Aún Dios nos habla por medio de la gente que no conoce de Dios. Yo no sé si te ha pasado, Dios te habla a través de la gente también que no conoce de Dios. Entonces, yo creo que también para poder ser un discípulo verdadero, un cristiano genuino, necesitamos ser gobernados por la palabra de Dios. Que la misma cada día nos llene y que la misma cada día nos guíe y nos ayude a seguir adelante. Amén. Entonces, ¿vamos aprendiendo algo hoy? Amén. Otro punto más que quiero compartir, y yo creo que con esto voy a terminar. Hay mucho que hablar de esto, pero por el tiempo también. Quiero respetar también el tiempo. El número 6, vive moralmente puro. Amén. Vive moralmente puro. Solamente yo se lo voy a leer este pasaje. ¿Qué es vivir puro delante de Dios? Debido a que Dios es un Padre amoroso, paciente, tierno, misericordioso, y yo creo que nosotros de alguna manera tenemos que corresponderle a Él. Porque cuántas veces Dios nos ha sacado de situaciones tan difíciles y a veces tristemente no podemos corresponderle a Él. Entonces una persona, un cristiano que tiene esta característica, es importante mantenernos o vivir moralmente puro. Mire lo que dice en 1 Pedro 1, 15 y 16. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también santos en todo lo que hagan, Dice, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Cuántos saben que Dios no es compatible con el pecado? Dios no es compatible, ¿verdad?, con la injusticia, con la inmoralidad. Ahorita está muy fuerte el homosexualismo, el lesbianismo, el pecado, la drogadicción, está muy fuerte. Y de alguna manera, hermano, es una mala influencia que el enemigo quiere traer a nuestras vidas como cristianos. Hoy día ya incluso están implementando nuevas leyes en las escuelas para que haya ya libertad de género. Tristemente. ¿Y eso qué nos conlleva? A que nosotros tenemos que mantenernos puros y pues empezar a orar. Yo creo que no va a poder más las fuerzas de las tinieblas con las fuerzas de Dios. Esto nos compromete aún más a permanecer fieles a Dios y que sigamos siendo puros. Que no nos contagiemos por la mala influencia del mundo. Porque dice aquí, hermano, que Él nos llamó a ser santos. Para eso fuimos llamados nosotros, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y el mundo está corrompido. Fíjese, mire lo que dice el Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón no hay Dios. Ahorita tengo un cliente que es ateo, que él le molestaba cuando empezaba a hablarle de la palabra de Dios. Si yo citaba un versículo, se enojaba y se molestaba y dice, ¿sabes qué? Es que yo no creo en eso, por favor no me hables de eso. Y gracias a Dios que Dios lo está tocando y él mismo me está preguntando ahora de la Biblia. Oye, me preguntó por ejemplo de Job, me preguntó varios pasajes, ya le empecé a explicar y ya este sábado que fue, ya empezamos a hablar de la palabra de Dios. Yo le digo, yo creo que nunca nadie va a poder con Dios. Simplemente, hermano, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, yo les invito a que tomemos nuestro papel como cristianos y que nos mantengamos moralmente puros. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y yo creo que si Dios no ha venido, si Dios no ha destruido la humanidad, incluso esta persona, el ateo, estamos hablando de Noé, hablamos de varios pasajes, fíjate, y él empezó, tomó la iniciativa. Y después me gocé y dije, Señor, gracias, pues ya sé que lo tocaste. Y así sin darse cuenta él, impuse mis manos por él y oré por él. Gracias a Dios por mi trabajo, que ellos me dan la oportunidad, ellos confían plenamente en mí. Ellos sin saber, ellos no saben y yo estoy orando por él. Y yo digo, a lo mejor ya el Señor hizo algo en esta persona. Y le digo, estuvimos hablando, en la 40 minutos que duré con él, estuvimos hablando de la palabra de Dios. Dios es bueno. Pero necesitamos empezar a comprometernos con Dios. Tomarnos el papel. ¿Les parece bien si oramos, hermanos? Pónganse de pie. Bendito Padre amado, aquí estamos delante de ti, Señor. Sabemos, Señor, que aún nos falta más por aprender. Sabemos que cada día es una nueva oportunidad para aprender más de ti, Señor. Y esos principios que hemos mencionado en esta tarde, que tú nos has hablado a través de ellos, queremos empezar a practicarlos, a vivirlos. Porque muchas veces pasamos por alto tantas cosas tan importantes que tú quieres hablarnos y que tú quieres enseñarnos. Que verdaderamente cuando hay un llamado a un compromiso, a veces no queremos acudir a ese llamado, Dios. Aquí está tu palabra, Señor, la he expuesto ante tu iglesia, ante este grupo de discípulos tuyos, que tú quieres que verdaderamente, Señor, estemos comprometidos con Dios, contigo, Dios. Que cada día, Señor, cada día estemos prestos y dispuestos a aprender más de ti. Que cada día, Señor, tú nos enseñes cada paso que tenemos que dar. Que cada día tú nos guíes y nos muestres qué hacer y qué no hacer para poder complacerte, para poder agradarte a ti, Señor. Ayúdanos, por favor, en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, cuando a veces sentimos que ya no podemos más, que a veces la incertidumbre, la inseguridad, el temor, las cosas que a veces nos agobian, Padre. Pero queremos mantenernos firmes para poder complacerte y para poder agradarte. Queremos vivir apasionados contigo, Señor. Vivir, Señor, plenamente convencidos en quien hemos creído, como decía el apóstol Pablo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, en esta tarde, yo entrego esta palabra, que es la que tú me diste en esta semana para tu iglesia, Señor, de cómo podemos vivir comprometidos contigo, Dios, que cómo podemos hacer lo que a ti te agrada, lo que a ti te complace, Dios. Ayúdanos, por favor, a que cada día vivamos más sensibles, abiertos y sometidos a tu Espíritu Santo. Y que tu palabra también nos gobierne, Señor, que tu palabra nos instruya, nos capacite, que tu palabra nos muestre lo que tú quieres hacer en nosotros y que podamos también sentir carga por los demás, que podamos tener un amor extraordinario por todas las demás personas, Señor, para poder agradarte y para poder complacerte, Dios. Hay tantas y tantas y tantas cosas que debemos aprender. Pero, Señor, muchas veces no estamos dispuestos a dedicar un tiempo para aprender, para meditar en tu palabra, Dios. Ayúdanos, por favor, Dios. Levanta tus manos. Dios quiere que todos en esta tarde seamos comprometidos con Dios. Que le podamos amar plenamente como Él nos amó, que le podamos corresponder a ese gran amor, a esa gran misericordia que Él ha tenido con cada uno de nosotros, a esa paciencia que ha tenido con nosotros, a esa fidelidad que ha sido para con nosotros. De veras, Señor, no tenemos palabras para agradecerte. Solamente lo único que queremos es rendirnos a ti, Señor. Rendirnos a ti, Señor, y pedirte que tú nos dirijas, Dios. Yo te pido, Señor, por mis hermanos aquí presentes, que tú los guardes, que tú los bendigas, Padre, y que podamos ser transparentes, que podamos ser abiertos a la necesidad de los demás, no solamente aquí en la iglesia, sino también allá los de afuera también, que podamos ser discípulos tuyos, Dios, que podamos ser cada día como el Maestro, Señor, y que esta es nuestra meta, que podamos ser un día como el Maestro, Señor. Padre, por favor, ayúdanos. Danos la capacidad y la habilidad, la sabiduría, la entrega, Señor, la pasión para poder dedicar nuestra vida por completo a ti, Dios. Te damos honra y te damos gloria. Y gracias, Señor, por esta grande oportunidad. Nos ponemos en tus manos, Dios. No queremos de ninguna manera seguir divagando, no queremos de ninguna manera seguir ignorándote a ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sido insensibles. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sido duros de corazón y a veces no hemos llevado a cabo la obra que tú has puesto en nuestras manos. Yo confío, Señor, que a través de este mensaje tú estás trabajando con cada uno de nosotros y que tú nos has hablado y que tú nos vas a seguir hablando más y más cada día, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, por la oportunidad tan hermosa, tan grande que tenemos cada uno de nosotros, el poder ser llamados hijos de Dios, el poder ser llamados tus discípulos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos también para corregir todas aquellas cosas que tenemos que corregir en nuestras vidas, que podamos hacer un análisis cada uno de nosotros para poder corregir lo que a ti no te agrada. Quizás sean algunos aspectos en nuestras vidas, quizás irresponsabilidad, impuntualidad, Señor, falta de compromiso, tantas cosas que podemos ahorita mencionar que estamos fallando, Señor, pero ahora queremos empezar a vivir una vida nueva, una vida plena delante de ti, Señor, para, como te decía, agradarte y complacerte, obedecerte. Y que estos 7 puntos que pudimos analizar un poquito, que podamos aprenderlos y llevarlos a la práctica, Dios. Te damos gracias, Padre Santo, en esta tarde, en el glorioso nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga mucho, hermanos, y muchas gracias por su atención.